Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Soraya Sáenz de Santa María está compareciendo ya ante el Tribunal Supremo. La ex vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que no había posibilidad de diálogo ni nada que negociar sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Comparecencia como testigo de ese proceso independentista. Abrimos ya líneas con el Supremo. Patricia Rossetti.
No trató el 1 de octubre con nadie de la Generalitat. Era un tema de soberanía popular, no del Gobierno. Se reunió 3 veces con Junqueras, pero no trató ese asunto, no tenía que hacerlo. Lo que habló con él fue para tender puentes por la gran fractura social que había. Cataluña también es España. Dice que si se quiere hacer una ley, un referéndum, hay que reformar la Constitución y el procedimiento no es intentar negociar con el Gobierno. Recuerda de Santa María, preguntas de Vox, las premisas para aplicar el 155.
En primer lugar, la defensa de la soberanía y de la unidad nacional. En segundo lugar, garantizar el cumplimiento de la ley. En tercer lugar, hacerlo siempre de la manera más rigurosa, con la mayor prudencia y mayor proporcionalidad en defensa de la convivencia. Y por último, y esto me parece muy importante, mantener el acuerdo político.
Soraya Sáenz de Santa María responde a la Fiscalía.
Presidente del Gobierno, miembros del Gobierno.
Ellos, ustedes lo decían públicamente después de reuniones.
Sonido en directo desde el Tribunal Supremo. Es turno en estos momentos de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que está compareciendo como testigo en las preguntas de la Fiscalía. Te contamos también que en España hay 2,5 millones de voluntarios y 1/3 de la población quiere implicarse en estas labores. A pesar de estas importantes cifras, parece que ni de lejos estamos a la cabeza de la Unión Europea, Carmela Valle.
Sí, el número de voluntarios ha crecido ligeramente en el último año hasta superar el 6% de la población, pero ocupamos el puesto 24 de 28 entre los países europeos de personas que comparten su tiempo y sus recursos con los demás en el marco de una organización solidaria. Aquí en España el perfil de los voluntarios es mayoritariamente de mujer de entre 26 y 35 años con estudios superiores y estatus socioeconómico alto. Ana es diseñadora gráfica, dedica buena parte de sus fines de semana a la integración deportiva de personas con discapacidad.
Me gustaba la sensación de poder ayudar y cuando me decidí apuntarme apunté con miedo de no ser capaz de hacerlo bien. Y la sensación que me llevé fue muy buena porque me sentí muy bien y muy útil y la verdad que fue una sensación muy buena.
Se inició en esto del voluntariado a propuesta de su empresa y como ella, muchos otros de sus compañeros de trabajo que hoy continúan con su labor.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La última hora nos llega del Parlamento de Andalucía. El grupo de Vox había pedido conocer la identidad de todos los trabajadores destinados a los equipos de unidades de lucha contra la violencia de género entre 2012 y 2019. La mesa de la Cámara Andaluza lo rechaza. Creen que puede colisionar con la ley de protección de datos. En el Congreso, Pedro Sánchez despide la legislatura y también se habla sobre Venezuela. El presidente peruano, Martín Vizcarra, de visita en España, en su discurso ante la Cámara, ha pedido elecciones libres en Venezuela. Aplaudían los diputados de Partido Popular y Ciudadanos, mientras que los ministros y los diputados socialistas permanecían impasibles en sus escaños.
Para saludar la coincidencia de posiciones respecto al firme apoyo otorgado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el compromiso de trabajar de manera coordinada para impulsar el restablecimiento de la democracia en ese país.
Te cuento también que la firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda creció en 2018 un 10,3%. Rozó los 350.000 contratos. De este modo, cierra el quinto año consecutivo al alza. Durante la crisis, la firma de hipotecas cayó durante 7 años consecutivos. Y la última hora también nos lleva hasta Vietnam. Allí ha comenzado la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. En un breve careo entre Donald Trump y Kim Jong-un, el líder norcoreano ha dicho que la cumbre va a tener un buen resultado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, el Real Madrid-Barcelona, vuelta de las semifinales de Copa y lo copa todo.
Lo copa todo, sí señora. No se habla de otra cosa. Es a las 9 de la noche, con empate a 1 en la ida, lleno en el Santiago Bernabéu. El Barcelona ha llegado hace unos minutos a su hotel de concentración en Madrid. Lo hace sin Kevin Prince Boateng, Vermaelen y Murillo. Y el Madrid acaba de dar la lista con Isco, Mariano, Brahim, Vallejo y Llorente fuera de ella. Partido grande para Solari y Valverde.
Partido guapísimo, ¿no? Es el gran clásico del fútbol español. Se juega una semifinal de Copa del Rey.
Es un partido definitivo, o sea, no es como la Liga que al final todo continúa, sino que es un punto y seguido para un equipo y un punto y final para otro.
Es noticia de esta mañana, el comité de competición ha decidido no sancionar a Gareth Bale por su corte de mangas en el Metropolitano. El partido, el de esta noche, lo pita Sánchez Martínez en el campo y de Burgos Bengoechea en el VAR, y lo cuenta, por supuesto, el tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
En El Espejo hoy nos contáis que un español, José Luis Mumbiela, es obispo de Kazajistán y estos días está participando en la visita de los obispos de Asia Central al Papa, y por este motivo ha contado cómo es la vida de su comunidad.
Pues mira, en Kazajistán viven 112.500 católicos y José Luis Mumbiela pastorea la diócesis de Almaty. Este año proyecta crear nuevas parroquias, nuevas iniciativas pastorales y de caridad. Un gran desafío que tienen es superar la identificación del catolicismo con las comunidades alemana y polaca que llegaron a ese país con las deportaciones soviéticas de Stalin. Por eso se va a iniciar la catequesis sobre el anuncio cristiano en lengua kazaja. A pesar de las restricciones, los católicos viven su fe con alegría y tranquilidad y también viven una relación serena con otras comunidades religiosas a las que tienen la intención de entregar simbólicamente ese gran documento final de la visita del Papa a Abu Dhabi, como un gran gesto de amistad. Una historia que ampliamos dentro de un ratito, en nada, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya en Mediodía COPE y vamos a hablar de arte, por lo menos vamos a hablar de Arco, de la Feria de Arte Contemporáneo, que es la más importante.
Hablar de Arco es hablar de arte,
Marta. Por eso, bueno, pero como siempre hay dudas, hay quien piensa que hay determinadas obras de arte que no lo son, pero bueno, todos los años, que no digo yo, que sea yo de la que dice esto, bueno, todos los años cuando llega Arco, pues llega la polémica. Te proponemos que te imagines, aunque seguro que ya la has visto, pero bueno, por si acaso no, imagina la figura de un ninot, es esta escultura típica de las fallas. Este en concreto mide 4,5 metros, está vestido con un traje oscuro de tela, con corbata verde, zapatos negros. ¿Y a quién representa este ninot? Pues en esta ocasión es al rey Felipe VI. Hasta aquí todo normal. Es una imagen de lo más común en las fallas valencianas. La polémica es que es la pieza estrella de este año en Arco, la de todos los años. Bueno, pues en este caso es este ninot gigante. Y bueno, como siempre, se desata la polémica, Antonio.
Bueno, yo creo que el artista en parte busca esa provocación y al final consigue su objetivo. Este año no hablamos de la figura de Franco en una nevera, no hablamos de las fotografías de los políticos presos catalanes o de otras obras que han destacado también por ser igual de provocadoras. Bueno, en esta ocasión el ninot, que como decías, Marta, representa al rey Felipe VI, es obra del mismo autor que el año pasado presentó, sí, esas fotos de los políticos presos catalanes, una obra que, por cierto, fue retirada por la organización, pero que fue colocada a un amigo de un importante empresario de este país por un valor de cerca de 90.000 euros. En esta ocasión, ese ninot, la polémica viene porque, por contrato, la persona que paga el precio de esta pieza, que son 200.000 euros, se compromete, está la provocación, se compromete a quemar el ninot con la imagen del rey de España.
Bueno, los autores ya se han defendido, dicen que la obra ni va dirigida a una persona en concreto ni contra una institución, pero claro, la polémica está servida. Obras así pues nos hacen pensar si las piezas pasan un filtro antes de exponerse al público de la feria o no, o directamente pues las exponen y punto.
Bueno, con esto, Marta, lo decías tú al principio, ¿no? Lo que se hace es abrirse muchos debates si esto se puede considerar una obra de arte o no, o si es una plataforma que muchos artistas utilizan como reivindicación política para darse a conocer, para crear controversia. En definitiva, Marta, lo que te decía, para provocar.
Bueno, mañana se espera que los Reyes inauguren la feria, como cada año, y hasta el domingo se espera que más de 140.000 personas pasen por IFEMA. La que está allí ya es nuestra compañera Sefi García. Sefi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿has podido ya ver el hilo de la polémica?
Por supuesto, vamos. Lo primero, nada más entrar, nos fuimos directamente al pabellón 9 a verla. Sí.
¿Y cómo es? A ver.
Pues mira, es monumental, como vosotros comentabais, mide más de 4 metros, es hiperrealista, aunque Luis Mateos, el compañero técnico que está conmigo y yo, coincidimos en que la cabeza está un pelín, es un pelín grande.
Claro, ¿qué que... tipo de obras hay que comentarlas con el que llevas al lado? ¿No?
Estamos hablando de Ninot, en este caso, Sefi, se trata de una figura de cera, por lo tanto no sería un Ninot.
Estrictamente
dicho,
¿no? Exactamente, sí, o sea, es una figura de cera, ya te digo, es muy grande, es hiperrealista, está la, y eso, o sea, que tiene, lleva un traje azul, lleva una camisa blanca, una corbata verde, muy propia del monarca, por
hay,
aquí se comentaba.
¿Y hay expectación, Sefi, se ha acercado mucha gente a ver ese Ninot?
Vamos, es la más fotografiada con diferencia de todas las obras de arco que están expuestas aquí. Y hoy es día solamente de profesionales, aquí, así que imaginaros cuando esto se abra al público general. La más fotografiada es impresionante la cantidad de gente que suele pasarse, que está pasándose por ese stand, que además marea un pelín porque dicen que lleva la colonia que utiliza habitualmente, la que le gusta, a Felipe VI
¿también?
Y están permanentes, sí.
O sea, que
huele.
También, o sea, es no solamente visual, sino olfativo también, en este
exactamente,
caso, ¿no?
Sí,
que lleva
sí,
el mismo perfume que utiliza habitualmente Felipe VI.
Eso dicen, sí.
Bueno, aquí,
sí,
aquí sí, hay sí. Un tema también, que cuando hablamos de Ninot, las Ninot que recordamos de las fallas de Valencia, siempre tienen una especie de caricatura, ¿no? En este caso no, es una figura de cera que trata de ser lo más fiel posible a la figura del rey.
Sí, sí, se parece mucho, ya te digo, excepto que nosotros nos pareció que la cabeza estaba un poquito desproporcionada, que habitualmente va muy planchado el rey y aquel traje no está tan planchado, pero vamos,
bueno,
o sea, oye, muy parecida.
Sefi, ¿en qué otras obras están llamando la atención?
Mira, antes, si me permitís, os voy a contar una cosa. Ya tiene varios compradores esta obra.
Ah, bueno.
Nos ha dicho la galerista que todos se dirigían a ellos en inglés y que el más firme es un museo privado de Panamá.
Ah, bueno, o sea que... pues ya veremos. Sefi, rápido, ¿qué otras obras has visto así que te han llamado
pues
la atención?
Pues mira, hay muchas obras. Por ejemplo, son 203 galerías, sí. Pero hemos hecho una selección, a ver qué os parece. Mira, hay un muro de azulejos rotos, blancos, de un brasileño que se llama Marcelo Cidade. 21.000 euros cuesta más tasas y yo no la pondría en mi casa. luego hay dos vigas con botellas verdes rotas que cuestan 25.000 euros, ideales para... ¿cómo se dice? Para vecinos molestos. Y en el otro lado hay una pintura muy chula, esa sí nos ha gustado mucho, de Omar Rodríguez Graham, que está llena de color y que cuesta 60.000 dólares, por ejemplo. Hay montajes, está muy bien.
Seguiremos cosas yendo chulas arco y cosas... a lo largo de este mediodía, COPE. Sefi, no te pierdas nada, ¿eh? Ve tomando nota.
Ahí estamos.
Y coméntalo con Luis Mateos, con el técnico de sonido, que esto, estas obras, arco es para comentarlo, no te puedes ir tú solo a tu casa con todo eso en la cabeza. Gracias, Sefi García.
Venga, a vosotros.
Bueno, a esta hora es noticia la rueda de prensa en la Conferencia Episcopal Española para dar cuenta de la comisión permanente del mes de febrero. Es una comisión que ha venido lógicamente marcada por esa cumbre histórica de protección al menor que se ha celebrado en Roma.
Una cumbre que ha estado en el centro de las conversaciones, lógicamente, no podía ser de otra manera, de la permanente celebrada este lunes y martes, y de ello, pues bueno, van a dar a cuenta el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que es monseñor Ricardo Blázquez, junto al secretario general de la conferencia, que es monseñor Luis Argüello.
Nos vamos ya directamente hasta la sede de la Conferencia Episcopal con nuestro compañero Faustino Catalina. Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, hace unos minutos que ha comenzado esta rueda de prensa final de la comisión permanente, en la que, como habéis dicho, el secretario general Luis Argüello ha explicado los temas tratados durante estos dos días, durante estas dos jornadas, y en este momento ya el que ha tomado la palabra es el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, quien está explicando lo más destacado de esa cumbre sobre la protección de menores celebrada en el Vaticano, de la que se ha informado también ampliamente a los obispos que han participado en esta reunión de la Comisión Permanente. Si os parece, vamos directamente a escuchar las palabras del cardenal Ricardo Blázquez.
Este tipo de cuestiones que nos han ocupado son pecado en cristiano, y en muchas ocasiones son crímenes en el campo de la sociedad y crímenes también en el campo del derecho canónico. Pero se ha buscado la forma, y me parece que estaba bien organizado el encuentro, se ha buscado la forma de que las diversas perspectivas que desde el punto de vista católico conforman el tratamiento de esta cuestión estuvieran presentes. Yo querría subrayar en este contexto, en este marco, que ha sido inequívoco, el sí a las víctimas, con lo que lleva consigo de su defensa, de su acompañamiento, de su escucha, también de prevención de cara al futuro. Por tanto, un sí inequívoco a las víctimas, un sí a sus familias.
Sonido en directo de la rueda de prensa que está ofreciendo en estos momentos el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, dando cuenta de las conclusiones de la Comisión Permanente del mes de febrero, que ha estado muy marcada, Antonio, por esa cumbre en Roma sobre protección a la infancia. Y repetía Monseñor Ricardo Blázquez pues el apoyo absoluto por parte de la Conferencia Episcopal y de los obispos a las víctimas de esos abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Vamos a dar cuenta además de ello durante El Espejo. Nuestros compañeros del Espejo, Faustino Catalina y compañía, van a dar cuenta de todo lo que se ha hablado en esa comisión permanente. Seguimos en Mediodía COPE.
Y hoy en Mediodía COPE nos hacemos eco de la siguiente historia. Imagina que estás leyendo el periódico y ves unas declaraciones que faltan el respeto a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermano, en definitiva, el ser más querido, el que más quieres. Bueno, luego enciendes la tele y ves al autor en la televisión reafirmándose, reivindicándose. Es lo que ha sucedido con las palabras de Arcadi Espada en el programa Chester de Risto Mejide. Así se refería a las personas con síndrome de Down.
Naturalmente, si el servicio público le ha avisado a usted de que esa persona va a nacer con gravísimas deficiencias que van a suponer para la sociedad un costo que podía haberse evitado, usted evidentemente deberá asumir.
Bueno, primero, son las palabras que han causado enorme indignación, lógicamente, entre los familiares de los hijos que tienen síndrome de Down. Tal ha sido la ola de indignación que la Asociación Down España ha pedido a la Fiscalía que investigue estas declaraciones por si pudiera haber delito. En Mediodía COPE hemos hablado con Agustín Matías, director gerente de Down España, y ha calificado estas palabras como aberrantes y que han creado una enorme indignación entre los familiares de los niños con síndrome de Down.
Cuando se ve en conjunto incluso las declaraciones de otros artículos, lo que se ves que hay una negación de la dignidad intrínseca de las personas con síndrome de Down. Verlas sencillamente como personas estropeadas, personas objeto, y por lo tanto hacer una valoración puramente materialista de tipo económico muy simple.
Denuncian básicamente pues que se establezcan estereotipos y que se limiten lógicamente a estas personas, pues que en muchos casos, o en la mayoría, pues tienen sus capacidades y pueden desarrollarse como cualquiera de nosotros.
Mira, hablábamos de las provocaciones de Arco. Yo creo que aquí estamos ante otro gran provocador, ¿no?
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Y te las trae, como siempre, Antonio Herray.
Estamos pendientes, como no, del juicio en el Supremo contra la cúpula separatista catalana. En estos momentos declara la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Antes ha sido el turno del expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Su declaración como testigo ha sido novedosa en este juicio. Dice Mas que él avisó, pero que no le hicieron caso.
Recuerdo que pero, evidentemente, para que eso fuera posible, en la otra parte tenía que haber alguien dispuesto a empezar un diálogo político, y esa otra parte no existía.
Bueno, Artur Mas declara como testigo. Ahora es el turno, como decimos, de Soraya Sáez de Santamaría. La vicepresidenta del Gobierno ha reiterado que hubo violencia en el registro de la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña.
Pues sufrimos mucho políticamente como consecuencia de que muchos alcaldes y muchos concejales, en un clima de acoso masivo, generalizado y sistemático, pues recibían amenazas y coacciones.
En el Supremo sigue esa declaración a esta hora. También en estos momentos comparece el presidente de la Conferencia Episcopal Española tras la Comisión Permanente de la Conferencia, Monseñor Ricardo Blázquez. Explica las conclusiones de la cumbre para la protección del menor que se ha celebrado en el Vaticano.
Este tipo de cuestiones que nos han ocupado son pecado en cristiano y en muchas ocasiones son crímenes en el campo de la sociedad y crímenes también en el campo del derecho canónico.
Y en el recinto ferial de Madrid, en IFEMA, los Reyes inauguran mañana la Feria de Arte Contemporáneo, Arco. La polémica viene de la mano del mismo autor que el año pasado intentó colar las fotos con los políticos presos catalanes. Este año presenta una figura del rey Felipe VI hecha en cera. Cuesta 200.000 euros. ¿Y por qué viene esa provocación? Pues porque anima a que el comprador tiene que quemarla. Tiene que quemar esa figura del rey Felipe VI.
Bueno, hablaremos de Arco, claro que sí, a lo largo de este mediodía COPE. Ahora nos acercamos un segundito a los voluntarios, a esas personas que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás. A lo mejor tú eres uno de ellos. Echan pues una mano a nuestros abuelos, a personas con alguna enfermedad o incluso... Hay voluntariado cultural también. Fíjate ahora que estábamos hablando de Arco. En Mediodía COPE queremos preguntarte por esto. ¿Qué experiencia de voluntariado recuerdas? ¿Qué es lo que más te gusta de esta experiencia? O a lo mejor es una asignatura que tienes pendiente. Pues nos lo cuentas.
Hablamos de voluntariado hoy en este miércoles y queremos escuchar tu opinión. 637-230000. Ese es el número del WhatsApp del programa. Que la gran mayoría lo tenéis ya memorizado. Los que no, 637-230000. Ahí nos dejáis vuestros comentarios, notas de audio. ¿Qué experiencia de voluntariado recuerdas? ¿Qué es lo que más te gusta de esta experiencia? 637-230000.
La pequeña María es ya una bebé sana y su madre Raquel es una mujer feliz.
Al llamarnos y decirnos ha sido todo un éxito, pues imagínate, subimos corriendo al quirófano y llorando los cuatro a mares, ¿verdad? Y ese, yo corriendo por el pasillo, yo esa imagen no se me olvidará.
Ni Raquel ni Alfonso, el padre de la criatura, se van a olvidar jamás de los médicos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona que han salvado la vida de su hija María, que nació prematura a las 30 semanas de la que operaron de las arritmias que la llevaban directamente a una muerte segura.
Sí, ayer contábamos esta intervención de corazón jamás hecha a un ser humano tan pequeño. Nos emocionábamos porque, claro, contábamos que María pesaba, cuando le intervinieron, solo 1,300 kilos. Y esto nos lleva a hablar de otro bebé titán, en este caso no en España, sino en Japón. Hay que llamarle bebé titán si no se nos ocurre de otra manera. Nació el pasado mes de agosto solo con 268 gramos de peso, ni siquiera... 300 gramos pesaba la criatura y desde entonces ha sido una lucha diaria.
Una lucha diaria encabezada por el médico Takeshi Arimitsu del Hospital de la Universidad de Keio. Ahí ha estado, en la unidad de cuidados intensivos, este pequeño desde su nacimiento. Y gracias a su esfuerzo y al de los profesionales, este bebé es hoy un bebé de 3,238 kilos, que acaba de recibir el alta, Antonio.
La vida, sin duda, que es un milagro y lo demuestran historias como la de este pequeño japonés. El bebé prematuro más... pequeño en sobrevivir. Pesó menos de 300 gramos. Y bueno, pues ya es un niño lozano, podemos
pues sí,
decir así.
Sí, sí. Y con toda la vida por delante.
Y en perfecto estado de salud.
La primera noticia nos lleva, parecíais Talía con esto de o si se siente. Bueno, en fin. La primera noticia nos lleva a La Coruña. Hace unos meses que te contamos la historia de dos coches ocupas. Dos coches ocupas en un garaje particular. Los propietarios de las plazas de ese parking las habían alquilado y la persona que las alquiló los dejó aparcados esos dos vehículos, un Alfa Romeo y un Porsche, y nunca más se supo.
Nunca más se supo porque pasaron los meses y los vehículos seguían ahí, en las plazas de garaje, acumulando polvo. El problema es que el inquilino no pagaba la cuota que habían establecido, no le pagaba a los propietarios. Y se vieron inmersos en un problema, sí. La grúa municipal no podía entrar porque era un recinto privado. Ilegalmente, en principio, legalmente con otra grúa, tampoco podían sacar de su propiedad los vehículos. En su momento en COPE hablábamos con Carlos Sánchez, que es uno de los afectados, y que planteaba una solución.
Pues nos otorgue la propiedad del coche. Entonces ya una vez siendo ya propietarios del coche, sí podríamos sacar el coche sin ningún problema.
Bueno, esa solución ha llegado. Una de las familias ha recibido el requerimiento judicial que le otorga la titularidad del vehículo. Se trata del Alfa Romeo, que tiene más de un centímetro de polvo. ¡Qué barbaridad! No solo eso, si quieren ponerlo en marcha, hay que instalar una batería nueva, cambiar en las ruedas, hacer una copia de la llave que cuesta más de 200 euros. Vamos, que no salen las cuentas, así que directo a la chatarra. El otro coche de gama alta también ocupa, que es un Porsche y que es propiedad del mismo Moroso, se queda esperando de momento noticias en ese garaje de La Coruña. De momento sigue acumulando polvo, el otro tira un centímetro, pues a ver hasta dónde llega este.
El Porsche, si al final consiguen su titularidad también y se hacen con él, me da que no va a ir a la chatarra, no sé por qué. Bueno, seguimos hablando de vehículos. No sé si te ha pasado alguna vez a ti, Marta, que vas con prisas, las manos ocupadas, y bueno, para buscar la llave, para buscar la llave del coche, te liberas, ¿no? ¿Y qué haces? Pues dejas alguno de los bultos que llevas entre las manos encima del capó, pero te metes en el coche, emprendes la marcha y te olvidas de lo que habías dejado encima. Pues eso es lo que le ha pasado a una mujer de Galicia.
Menuda faena. Esta mujer circulaba por la autopista en sentido Ferrol. En un momento se da cuenta de que se había dejado el bolso encima del capó. Había emprendido la marcha sin introducirlo en el coche, pero es que en el interior del bolso tenía la documentación, dos móviles y dos sobres con dinero, que ya es casualidad. 800 euros en total. Paró en el arcén y llegó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. Lógicamente la mujer estaba pues muy nerviosa y les explicó la situación. Su marido viajaba con ella, miró alrededor, consiguió recuperar 180 euros. En ese momento, con la ayuda de los agentes, rastrearon la zona y localizaron junto a la mediana, en la rejilla de una alcantarilla, varios billetes más. En total, 385 euros y el DNI de la afectada.
No os vayáis a la zona a buscar si hay billetes, que os conozco, ¿eh? Que es una carretera, que es peligroso,
pobre
que
mujer.
Pasa coches. No vayáis, no es recomendable. La última noticia, en cualquier parte del mundo diríamos que es una broma. No nos la creeríamos, pero en este caso sí. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué?
Ha ocurrido en Rusia. Y claro, Rusia es un mundo diferente. Si ya lo pone nuestro compañero Mikel Ayestarán en su Twitter, de verdad, si tenéis ocasión de seguirle, hacerlo, porque pone muchas cosas de este país. Hemos visto el vídeo que le da pues toda veracidad a esta historia. Nos situamos en las urgencias de un hospital de la República de Tartaristán. Allí acude un joven que se llama Vladimir, que es muy típico también en Rusia esto, y que tiene un cuchillo clavado en la espalda, y no es broma.
Y en ese cuchillo se ve a Vladimir en calzoncillos, sin camiseta, descalzo, caminando por los pasillos de las urgencias del hospital. Se le ve renqueante, como para no estarlo. Bueno, lo primero porque está borracho. Se ha pasado con el vodka o con lo que sea. Lo segundo porque lleva así clavado un cuchillo en la espalda que todavía no le han extraído. Hasta que llega ese momento, Vladimir, hasta que llega el momento de que se lo vayan a quitar, decide que lo mejor, pues para hacer más amena la espera, es fumarse un cigarro. Y allí que te va, camino de la puerta, mientras varios sanitarios le siguen pidiendo que vuelva. Y este es el momento.
Bueno, no sabemos ruso, pero lo que le está diciendo la sanitaria con su bata blanca a Vladimir es que si no vuelve hacia adentro va a morir. Al final recapacita este hombre, Vladimir, y bueno, pues nada. Se encuentra en estado estable, ¿eh? Lo ha dicho el Ministerio de la República de Tartaristán, que se dedica a estas cosas, a la sanidad. Menudo personaje este Vladimir.